This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
This is
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Bienvenidos.
Atenea Americana.
Welcome. Bienvenidos.
From Stanford to the world.
Estamos poniendo al aire un programa que nos trae nuestra reportera desde México, Valeria Chávez. En esta ocasión es un tema que le interesa mucho y es el derecho energético y su política en México. Valeria nos trae regularmente una columna llamada Viviendo México y pueden encontrar todos los shows que ella nos ha ayudado en Stanford Hispanic Broadcasting. .org/es para español. Y bueno, quédense con nosotros con la entrevista de Valeria Chávez y el profesor abogado Rodrigo Ochoa.
Para Stanford Hispanic Broadcasting y su programa Atenea Americana, esto es Viviendo México con su corresponsal Valeria Chávez desde el estado de Michoacán, transmitiendo para Stanford University por KZSU 90.1 FM. Hello listeners, es un gusto saludarlos este 18 de febrero, volviendo a las actividades en el 2015. Esta tarde tenemos el gusto de estar, nos está acompañando el doctor Rodrigo Ochoa Figueroa, quien le damos la más cordial bienvenida al programa, es la primera ocasión que nos acompaña. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Valeria, muy bien, gracias. Es un gusto también aquí estar con ustedes compartiendo un poco de lo que hacemos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista práctico como abogados, y pues nada, aquí estamos a la orden.
No, hombre, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo el tiempo. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría dar un pequeño resumen de la experiencia tanto académica y laboral del doctor Ochoa, quien tiene estudios en el extranjero, es doctor en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid, estudios avanzados en Derecho Administrativo igualmente por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. Es un profesor investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad, profesor invitado del Colegio de Abogados de Brasil, profesor invitado en el Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia, así como profesor invitado del posgrado en Gestión Pública de la Universidad Positivo en Curitiba, Brasil. Actualmente es director del despacho Ochoa Figueroa y Asociados en Morelia, Michoacán, y bueno, pues comentar todo tu currículum nos quitaría mucho tiempo, dado que es muy extenso, y te lo felicito bastante. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, me gustaría que comenzáramos a platicar un poco acerca de qué es el derecho energético. Sabemos que es un tema que está quizás de moda, por así decirlo, dado que existe, es una rama pues que demanda mucha investigación. Pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué es el derecho energético en México?
Gracias, Valeria. Sí, mira, fíjate que como comentaste, tuve la oportunidad de realizar mediante una beca del CONACYT, de realizar mis estudios de maestría y doctorado en España. Posteriormente realizaron una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones en Derecho Energético de la Universidad del Ruhr en Bochum, en Alemania, obviamente el programa en principio no era sobre derecho energético, sino sobre derecho administrativo. Sin embargo, me tocaron vivir allá en el 2003-2006 las principales directivas que abrieron a la competencia o que delinearon la reglamentación de la competencia entre las empresas energéticas privadas o ya sea públicas con participación privada en la comunidad europea. Entonces, esto obviamente llama mucho mi atención y desarrollo mi línea de investigación en la maestría y en el doctorado en esta materia tan interesante y novedosa del derecho energético. Novedosa sí y no, porque es una materia que desde el punto de vista académico empieza a nacer, ¿sí?, a principios del siglo XX, ¿sí?, con la Primera Guerra Mundial. Ahí los países que intervinieron se dieron cuenta cada vez más de la importancia estratégica que tenían el sector de la energía. En ese entonces, pues todavía la energía primaria pues era la quema, no tanto la quema de combustibles fósiles, sino la quema, por ejemplo, del carbón, ¿sí?, y algo de fósiles. En la Segunda Guerra Mundial ya el petróleo, la gasolina, el diésel, pues ya estaban en el mercado, en pleno desarrollo, y ahí los países que intervinieron en la Gran Guerra, en la Segunda Gran Guerra, pues se dieron cuenta de ese carácter de estratégico, ¿sí? Entonces, si se fijan, bueno, muchos de los puntos más bombardeados, por lo menos en Alemania, por parte de los aliados, fueron los puntos en donde obtenían esta materia prima para producir energía, o bien también el acero, que era también muy importante en aquella época. Una de esas regiones precisamente fue la cuenca del Ruhr, en donde yo realicé mis estudios, y en donde me llamó mucho la atención que en la investigación que yo realicé, pues ya existían libros del régimen nazi, ¿sí?, con el logo tipo nazi a principios de los 40, finales de los 30, ya considerando esta materia como Energierecht, ¿no?, derecho energético. O sea, ya lo consideraban como una disciplina académica. Sí, entonces, desde el punto de vista académico, bueno, si queremos, a mí en lo particular no me gustan mucho las definiciones, sin embargo, la definición académica del derecho energético como disciplina académica, pues se podría entender como el conjunto de normas, ¿sí?, que regulan, fíjate, esto es muy interesante, que regulan la explotación de los recursos energéticos y la relación entre esos explotadores con los estados, ¿sí?, o entre estados distintos, ¿sí? Entonces, fíjate cómo se le da mucha importancia al que explota, ¿sí?, no al que obtiene ni siquiera el derecho de tener acceso a la energía, sino a la explotación. Aquí lo que importa es quién tiene los recursos energéticos, sino quién tiene los derechos de ir a explotarlos, ya sea en tu país o ya sea en un país extranjero, ¿no? Es muy claro el ejemplo que tenemos, que prácticamente todas las guerras que han sido libradas a principios de siglo, prácticamente todos los gobiernos que han sido derrocados y prácticamente todos los territorios que han sido invadidos, ha sido a causa de intereses energéticos, ¿sí? Entonces, así van haciendo el derecho energético como disciplina jurídica desde el punto de vista doctrinario. Y bueno, hay países, tal es el caso de Alemania, los países escandinavos, otros países europeos, en donde ya el derecho energético es considerado como una disciplina autónoma. En el caso de México, no es considerado como una disciplina autónoma, es considerado como una rama del derecho administrativo, y bueno, se entiende muy bien porque incluso en nuestra ley suprema, en los artículos 27, 25 y 28, se especifica muy bien la rectoría del Estado sobre este tipo de recurso, claro, además de la explotación, ¿sí?, del mismo.
Oye, Rodrigo, y por ejemplo, ¿tú cómo encuentras la implementación de la nueva reforma energética en México? ¿Qué deficiencias o qué beneficios ves?
Sí, fíjate que el derecho energético, para entrar a este tema ya, ir aterrizándolo un poco en la reforma energética, el derecho energético se estudia desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Desde los puntos de vista de las fuentes de generación energética, desde el punto de vista de la reglamentación, desde el punto de vista de la competencia, que es muy importante, por ejemplo, en Europa, donde ya existe un mercado común europeo para la energía eléctrica, por ejemplo, donde es considerado, según el Código Civil Español, como un producto. ¿Por qué un producto? Porque un producto, según el Código Civil Español, es algo que se puede enajenar. Sí, tal es el caso, vender, se puede comercializar. Sí, lo único que no se puede hacer es almacenar.
Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por 2 horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y hoy estamos poniendo al aire un programa que nos trae nuestra reportera desde México, Valeria Chávez. Y pueden encontrar todos los shows que ella nos ha ayudado en stanfordhispanicbroadcasting.org/es para español. Quédense con nosotros con la entrevista de Valeria Chávez y el profesor abogado Rodrigo Ochoa.
Pero volviendo a lo que tú me comentabas, me gustaría abordar este tema de la reforma energética desde otro punto de vista, desde el cual es visto el derecho energético, que es algo fundamental en el derecho administrativo, que es la regulación. Sí, el término regulación, muchos estudiosos, sobre todo de la escuela alemana del derecho administrativo, mencionan que la palabra regulación engloba todo lo que es el derecho administrativo en sí. Y en el caso del derecho energético no es la excepción. Regulación, sí, comienza de, en primer lugar, la creación de las normas. Pero no se detiene ahí como muchos piensan, sino que después de la creación de las normas se le tiene que dar un seguimiento próximo y continuo a la actividad que va a desarrollar la administración pública o el gobierno, en este caso el energético. Entonces, si lo hablamos desde el punto de vista, o lo abordamos desde el punto de vista de la regulación, comenzaríamos obviamente con la reforma estructural que sea constitucional energética en nuestro país. Principalmente en los artículos 26, 28 y 25 constitucionales, en donde, por ejemplo, en el artículo 26 se respeta al Estado como el único que puede explotar los yacimientos. Sin embargo, con la nueva reforma ya puede celebrar contratos con particulares para la explotación y para la explotación y exploración. Ahora, el 28 constitucional, la cuestión de considerar a un sector como estratégico, sí se considera que está también en entredicho. Sí, la redacción no es muy clara y las normas o las leyes secundarias que van a aplicar el artículo 28 constitucional tampoco dejan muy claro si el sector en comento sigue siendo considerado como estratégico o no, ¿no? Lo cual cae en lo absurdo. Muchos países hoy en día están incorporando, como es el caso de Ecuador, este sector a estratégico, y nosotros estamos haciendo totalmente lo opuesto. Ahora, según este mismo artículo 28 constitucional, Pemex y CFE se convierten en empresas productivas del Estado, ¿no? Con una supuesta, bueno, con, no una supuesta, sino que con una autonomía técnica y presupuestal que ya anteriormente la tenía. Ahora lo manejan como una novedad, sin embargo, eso había existido siempre, porque tenemos que recordar que se tratan de empresas paraestatales, que es una de las principales características. Sí, ahora, la reforma en cuestión también menciona que podrán haber 4 tipos de contratos, ¿sí? Contratos de prestación de servicios a Pemex, servicios concretos, servicios de contratos de utilidad compartida, que también me parece muy bien y se asemeja mucho a lo que pasa con Petrobras en Brasil. Y también licencias, ¿no? Un licenciamiento para la exploración o la explotación de yacimientos. Sí, con la reforma que comentamos, pues también las personas tienen derecho a la generación y comercialización de energía eléctrica. Uh-huh. Sí, lo cual en base o a algunas lagunas que existían legalmente, también ya se venía haciendo bajo un régimen de single buyer, o comprador único, que es un régimen que se lo copiamos a Francia, ¿sí? Cuando también abrió su sector a la competencia. Es decir, sí puedes generar, pero tu único comprador va a ser la empresa estatal, CFE,
en
este caso. ¿Sí?
Entonces no hay mucha novedad, más que nada es como hacerlo al conocimiento de todos, lo que ya se venía haciendo previamente.
Como tú lo mencionas, sin embargo, antes ya se hacía usando parches legales por todos lados, lo cual a las empresas que existían productoras de electricidad, que ya habían estado produciendo cerca del 60% de la electricidad nacional antes de la reforma, CFE está quedando obsoleta. CFE no, ya tiene mucho tiempo que no invierte en grandes plantas de generación. Los que han invertido son los particulares y estaban operando bajo un régimen que no les otorgaba ningún tipo de seguridad legal. Ahora ya se está formalizando, por así decirlo, ¿sí? Lo que ya existía. Ahora, se habla de que se fortalece a la Secretaría de Energía. Sin embargo, esto no es suficiente, porque la Secretaría de Energía, pues es la cabeza del sector, ¿sí? Y se le están otorgando ciertos poderes para adjudicar asignaciones a Pemex de contratos, ¿sí? Seleccionar áreas también que pueden ser objeto de contratos para explotación, para exploración de petróleo y gas, lo cual a mí me parece crítico, porque si la cabeza del sector tiene o se le fortalece de esta manera, ¿quién va a controlar esa asignación de contrataciones públicas? Exactamente. Entonces, como antiguo estudiante, ¿no?, del derecho energético, del Instituto de Investigaciones en Derecho Energético en Alemania, del tema mismo en España, la verdad es que siempre esperé, te estoy hablando de ya, no sé, tengo 5 años que terminé estos estudios, ¿no? Entonces, ya de un tiempo, siempre esperé que hubiera una reforma, porque conocí de cerca los beneficios que significó, por ejemplo, para Alemania, para los países escandinavos, para España misma, ¿no? Que al final, bueno, resultó en otra cosa, pero sí se vieron beneficios en su momento. Entonces, yo esperaba obviamente lo mismo para mi país y decía, bueno, estamos hablando de que nuestra legislación en el sector no ha cambiado desde 1938, o sea, no ha tenido un cambio significativo, pues urge ya cambiar, ¿no? Entonces, además del sector energético, pues bueno, también me tocó estudiar la cuestión del derecho de la competencia, donde yo decía, bueno, qué mejor, viendo los resultados que ha traído la competencia en los sectores de interés de económicos, de interés general en Europa, pues bueno, vamos a traerlos a México, ¿no? Sí. Sin embargo, como dicen, bueno, hay que tener cuidado con lo que deseas. Ahora se convierte en realidad. Obviamente yo en lo personal me dio gusto en su momento. Desde Fox, tú sabes, ya se había intentado hacer una reforma. De hecho, Calderón logró una reforma que le llamaron una reforma light, porque no fue tan trascendental. Sin embargo, esta reforma sí se ocupaba, pero alarma en muchos sentidos. Ok, vamos a...
Principalmente yo creo en el sentido de aplicación, ¿no? ¿Cómo se van a otorgar estos 4 tipos de contratos que venías mencionando?
Claro, porque mira, como mexicano deslumbrado por los beneficios que que me tocó vivir en el caso europeo, pero además también como mexicano que me ha tocado vivir cambios significativos en mi país, estructurales, pues tenemos experiencias muy malas, ¿no? En el caso de las liberalizaciones.
Sí.
Y también hay que matizar bien, no hay privatización, hay liberalización. ¿Sí? Es decir, el sector se liberaliza y se abre a la libre competencia, pero no se privatiza. La rectoría sigue siendo del Estado. Entonces, en los casos de liberalización en nuestro país, tenemos muy malas experiencias. Tal es el caso de los ferrocarriles, que en los tiempos del Porfiriato era una de las redes más grandes del mundo de ferrocarriles. Sí, más grandes que incluso en Francia. El caso de los correos postales está prácticamente
nulo.
Obsoleto en nuestro país. El caso de la banca, donde se crearon, la riqueza también se concentró en muy pocas manos. Y el caso más ilustrativo de nuestro país, que es el caso de las telecomunicaciones,
¿no? Uy,
en donde creamos al hombre más rico del mundo, lo cual a mi parecer es una vergüenza en un país como el nuestro, en donde el 60% de nuestra gente ni siquiera es considerada como en estado de pobreza, sino en estado de escasez,
uh-huh.
que tiene dificultades para obtener el pan de cada día.
Claro, y lo más lamentable es que en vez de disminuir, va a la alza.
Va a la alza. Entonces, el miedo ahora, lo que estamos viendo, no es el miedo a la libre competencia, no es el miedo a la inversión privada, no es el miedo a la inversión privada extranjera. O sea, todo eso es bienvenido. Creo que la competencia, el mercado, genera empleo, genera riqueza, genera incluso una mejora en la prestación de los servicios de los competidores. Sí, sin embargo, en los términos que se están dando, lo que nosotros estamos viendo es que hay intereses ocultos que no tienen nada que ver con el compromiso social del cual habla la reforma, por lo menos con sus eslogans. Sí, y no quiero ser catastrófico ni desearle ningún mal a la administración actual, sin embargo, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que si la administración actual lo hace bien, todos salimos ganando.
Ojalá, ojalá que sí sea, porque sí suena bastante alarmante el panorama que se puede venir dando en determinado momento, ¿no? Para mal, para México.
Y hoy estamos poniendo al aire un programa que nos trae nuestra reportera desde México, Valeria Chávez. En esta ocasión, el derecho energético y su política en México. Valeria nos trae regularmente una columna llamada Viviendo México. Y pueden encontrar todos los shows en stanfordhispanicbroadcasting.org/es para español. Quédense con nosotros con la entrevista de Valeria Chávez y el profesor abogado Rodrigo Ochoa.
Sin embargo, en tu experiencia en el extranjero, Rodrigo, ¿qué país darías como referencia que presente una profunda investigación, pero sobre todo avances en materia energética?
Sí, mira, hay algunos países que ilustran muy bien esa situación de la libre competencia. Uno de ellos es incluso Estados Unidos, y como sabes, a principios de siglo se vivió una gran crisis energética que incluso casi todas las personas que estudian el sector energético es necesario referirse a ella, la crisis de California, ¿sí? Sin embargo, salieron de la crisis de California y de una manera también muy peculiar. Es decir, se le, entre otras medidas que tomó el gobierno de entonces, se educó al consumidor final a un uso eficiente de la energía, lo cual los balances de gasto y de costos al usuario final en las tarifas eléctricas de que estamos hablando, obviamente pudieron salir de esa crisis, ¿no? Entonces, no nada más la responsabilidad es del gobierno, del Estado, de la legislación, etcétera, sino también hay que preocuparnos por educar al consumidor final. ¿Por qué? Porque en el caso de México, como tú sabes, Pemex ha aportado a la federación, ¿sí?, hasta un récord de 1.647.000 millones de pesos. ¿Sí? Es decir, durante 70 años, más de la mitad del presupuesto federal ha sido pagado con Pemex. ¿Sí? La infraestructura nacional, la educación, salud, etcétera. Entonces, ahora que va a haber un régimen, va a cambiar el régimen fiscal para cargarle menos la mano a Pemex, ¿cómo se va a construir esto? Ahora, los precios de la electricidad, y nosotros lo hemos visto ahora con los gasolinazos, con los consecuentes aumentos de los precios en la gasolina en nuestro país, que ahora, hoy en día, está en 15 punto y algo pesos el litro. ¿Sí? Bueno, si se quitan estos subsidios que necesitamos quitar, como fue en el caso de California, también vamos a necesitar de esa educación al consumidor final. Porque si te enfrentan como consumidor final a un precio real, obviamente va a ser carísimo. ¿Cómo se puede resolver eso? Educándonos a los consumidores finales. Estados Unidos por esa parte, y por otra parte, pues los países escandinavos, en donde pues hoy en día es impresionante el servicio que dan las empresas, por ejemplo, en Suecia, en Noruega, y en donde tú como consumidor final tienes un conteo muy certero de cuántos kilowatts estás consumiendo, de dónde provienen esos kilowatts. Puedes escoger quién va a ser tu suministrador en base a la energía, a la fuente de energía que está usando. Tú puedes decir, bueno, de tal a tal hora el kilowatt me va a costar determinados euros. Entonces, lo que voy a hacer es consumir menos o programar mis aparatos para que a esa hora se pongan en un modo amigable con el medio ambiente, con el consumo, etcétera, ¿no? Entonces, tienen mecanismos muy buenos que pueden ser usados por el consumidor final. ¿Para qué? Para bajar los precios de la factura que pagan, y por otro lado, para ser más responsables con el medio ambiente.
Ay, que es súper necesaria esa educación en México.
Exacto.
Para empezar, fíjate que estoy muy de acuerdo contigo. Precisamente en una clase de ayer veníamos comentando qué faltaba para que el nuevo sistema de justicia penal en México, que es la oralidad, funcionara pues en su totalidad, ¿no? Como todos esperamos. Y la conclusión de todos mis compañeros, incluso los magistrados maestros que nos acompañaban en el curso, es que no va a estar listo un sistema para funcionar en su totalidad mientras no haya una sociedad activamente participativa.
Exacto.
Actualmente nosotros estamos con jóvenes apáticos, adultos que pues no, a ellos ya no les interesa, ya no es de su época, etcétera. Cada vez hay más apatía, lejos de que se aumente el activismo. Y yo la verdad creo que ese es un problema alarmante, y que, claro, y que como te venía mencionando ahorita en el otro tema, en vez de disminuir, se eleva más.
Claro.
En vez de que haya, por ejemplo, compañeros estudiantes del derecho que estén más participativos en este tema, como a lo mejor el cuidado al ambiente, habemos menos, incluso quizás me podría incluir. Y yo sí creo que la verdad, esta reforma, así como el nuevo sistema de justicia penal, igual no van a funcionar mientras la sociedad no esté activamente participativa, no esté educada, no esté informada, no acuda a centros de atención donde se les pueda impartir la educación, o quizás una información breve para que conozcan el tema, porque sí, sí es alarmante el nivel de desconocimiento que hay acerca del derecho energético en México específicamente.
Claro, y sobre todo ahora que cambiará el régimen fiscal de Pemex, Pemex aportará menos a la federación. Como sabes, el Estado mexicano vive prácticamente de lo que aporta Pemex y de las remesas que mandan nuestros connacionales que viven en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se va a hacer frente a esa falta de ingreso? Si los subsidios, por consecuencia, no van a poder mantenerse ni aumentar, tienen que disminuir forzosamente. Entonces, si disminuyen, como se está haciendo en el caso de gasolinas, como se va a hacer en el caso de electricidad, y si no se nos educa para un consumo eficiente, nos vamos a enfrentar a facturas impagables.
Exactamente, vamos a tronar todo.
Exactamente, nos va a golpear directamente en el bolsillo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, y las clases más desprotegidas son los que se ven más afectados. Porque tú puedes decir, bueno, ok, no tienen, las clases protegidas a lo mejor no tienen coche. Uh-huh. Pero les va a aumentar el autobús, les va a aumentar, si aumenta la gasolina, tú sabes que aumenta todo tipo de transportes para los bienes de consumo. Aumentará el huevo, la tortilla, la harina, todo va a aumentar.
Exactamente.
Entonces, bienvenido capital, eso yo, es lo que quiero dejar bien claro, capital privado. Creo que siempre es bienvenido en cualquier sector, por muy estratégico que sea. Bienvenido también capital extranjero, también viene a dinamizar nuestra economía. Sin embargo, hay que ver el cómo, ¿no? Esta reforma aprobada, como tú sabes, de esta reforma pues derivarán contratos multimillonarios, ¿no? Entonces, en un país con un Estado de Derecho tan endeble, en donde, imagínate, no podemos encontrar a los estudiantes desaparecidos.
43 estudiantes
desaparecidos. Entonces, ¿cómo se van a generar mecanismos para evitar esta corrupción a gran escala que se viene? Además, te voy a mencionar algo. Como administrativista también nos dedicamos a llevar a cabo procedimientos de licitación pública, donde hemos visto que en procedimientos de unos pocos millones de pesos hay demasiada corrupción. Uh-huh. Imagínate cómo van a ser ese tipo de procedimientos de licitación o de asignación de contrato de cientos de miles de millones. ¿Cómo se va a evitar la corrupción? No vemos nosotros la creación de un organismo con una autonomía suficiente para evitar ese tipo de prácticas. Se habla de que se le va a otorgar a la Comisión Reguladora de Energía más autonomía, tal, pero la Comisión Reguladora de Energía ya existía desde hace tiempo. Y también se presumía de su autonomía. Nunca ha tenido autonomía la Comisión Reguladora de Energía.
Un fetichismo político.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasó en Europa? En Europa tampoco es la panacea. En Europa también, y lo hemos visto últimamente en los medios, hay muchos casos de corrupción, hay mucha corrupción. Sin embargo, lo que les ha ayudado mucho a ellos, por ejemplo, en el caso de España, en el caso de Italia, etcétera, es de que además sus órganos reguladores del sector energético también cuentan con un organismo supranacional que los está vigilando, los está fiscalizando, que se llama Comunidad Europea.
Claro.
Sí, entonces, además de sus propios organismos, tienen uno supranacional. Uh-huh. Que si te le escapas al nacional, al supranacional ya es más difícil. Que va a regular la competencia, que va a regular cómo se asignan los contratos, que va a regular cómo una empresa mediante una OPA, una OPA compra a otra, etcétera, ¿no? Lo cual aquí no, la preocupación es que no lo vemos en las leyes secundarias. La creación de un organismo que verdaderamente tiene autonomía. El que tenemos pues ya existía desde ese tiempo y no ha servido, la verdad es que casi de nada.
Y hoy estamos poniendo al aire un programa que nos trae nuestra reportera desde México, Valeria Chávez. En esta ocasión, el derecho energético y su política en México. Valeria nos trae regularmente una columna llamada Viviendo México. Y pueden encontrar todos los shows en stanfordhispanicbroadcasting.org/es para español. Quédense con nosotros con la entrevista de Valeria Chávez y el profesor abogado Rodrigo Ochoa.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí.
¿Pudieron hacer una implementación pronta antes de enfrentarse a un catástrofe millonario en el país?
Sí, a fenómenos de más corrupción, a la creación de nuevas familias millonarias. Sí, como ya lo hemos hecho, somos un país especialista en crear millonarios.
Exactamente.
Y otra cuestión que preocupa con las elecciones también en los llamarle en los procesos electorales que hemos vivido en varias entidades de la federación, en donde incluso las han organizado y ha definido esos procesos de elección un poder fáctico aquí en México, que es el crimen organizado. Uh-huh. Y lo vivimos particularmente en Michoacán en las elecciones pasadas. Uh-huh. Entonces, en el mundo, si las transnacionales tienen igual o mismo poder que muchos gobiernos, ¿sí? En donde pueden también financiar, pueden organizar los procesos electorales, y lo han hecho.
Exacto.
Así como las tabacaleras lo hacen.
Uh-huh.
El cabildeo que hacen en el Congreso para que las leyes salgan a su modo, ¿no?
Claro, entonces, financiado por ellos.
Es otra cuestión que también tenemos que ponernos a pensar, ¿cómo se va a evitar? Son transnacionales que vienen con muchísimo dinero.
Uh-huh.
Con mucho dinero que han hecho en Medio Oriente, que han hecho en el norte de Europa, ¿sí? Y que están desembarcando aquí en México. Entonces, bienvenidas, pero hay que tener mecanismos para evitar este tipo de fenómenos y que la competencia en el sector y el capital privado nos traiga un verdadero beneficio. Es un sector estratégico, es un sector muy intensivo en capital, un sector que puede hacer una repartición de la riqueza justa, como se debe hacer mediante los procedimientos de licitaciones libres de corrupción. ¿Sí? Y entonces nos encontramos hoy ante una gran oportunidad para disminuir la pobreza o para tener un factor de disminución de pobreza mediante este tipo de inversiones millonarias en el sector estratégico. ¿Sí? Entonces, para acabar con la entrevista, quiero citar algo que me llama mucho la atención de las cartas de Alexander von Humboldt cuando visitó México. Que en sus cartas él mencionaba que algo que le llamaba mucho la atención de nuestro país era la diferencia de clases, ¿sí? Y esto fue antes de la en los tiempos de la independencia. Posteriormente, 100 años después, se da la Revolución Mexicana, precisamente con estos ideales, ¿no? De repartición de tierras, de repartición de riqueza de forma equitativa. Y 100 años después, estamos igual y somos un país que nos identificamos, que nos caracterizamos por eso, por esa gran brecha social y económica que existe. Entonces, hoy en día estamos con una reforma que creo que sí nos va a permitir, por lo menos, acotar, estrechar un poco esta brecha con todo el capital que estamos hablando que se va a invertir, con todos los empleos que se pueden generar de ahí. ¿Lo irá a aprovechar el gobierno actual porque la reforma ya está? ¿O vamos a seguir en lo mismo o incluso para atrás? Tenemos de dos. Ojalá que se aproveche.
Exactamente, ojalá que nos vayamos por el camino positivo y claro que se tome la decisión más favorable para el país, ¿no? Más que nada, para el próximo escenario económico. Pues bueno, Rodrigo, te agradezco muchísimo este tiempo que nos diste. Sé que eres una persona muy ocupada y no quisiera colgarme tu tiempo y seguir robándotelo más. No me queda más que agradecerte. Te dejo el micrófono abierto para alguna otra ocasión que nos podamos reunir a seguir charlando acerca de este tema. Y bueno, a mí me gustaría dejar muy claro que en el punto de vista como estudiante de Derecho, creo que falta mucha participación de estudiosos del derecho de esta materia en México específicamente. Yo creo que hay mucha área de oportunidad, hay mucha área de oportunidad, hay mucha investigación que falta por hacer por mexicanos. Es muy grato recibir estudiosos del extranjero, incluso expertos del extranjero que vengan a capacitarnos, ¿no? Y cómo vamos a hacer con este tema. Pero yo creo que sí hay mucha oportunidad para estudiosos del derecho de inmiscuirnos en este tema, documentarnos, aprender, conocer. Y bueno, yo creo que va a ser una materia del derecho que demanda mucho estudio, que va a demandar mucho estudio, mucha experiencia, mucho conocimiento. Y yo creo que ahorita es la oportunidad para nosotros de meternos al tema, aprender. Mi profesor Vicente López Ibor siempre nos ha tratado de inculcar el tema de la materia energética. Y una de las cosas que él dice y siempre que hay oportunidad lo menciona es que es una área que va a tener muchísima oportunidad de aquí a 10 años en México, porque apenas vamos a la alza. Entonces claro, yo creo que es un momento perfecto para empezar a estudiar y empezar a conocer, porque de aquí a 10, 15 años yo creo que va a ser el tema, no sé, extraordinario el momento para echar mano, ¿no?
Claro. Exactamente. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Desde una humilde trinchera, dar también un poco de difusión de lo que está pasando en México, en el extranjero y en el país mismo, ¿no? Desde lo que uno puede hacer, darle difusión a esta área, ¿no? De estudio y de práctica.
Exactamente. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Buenas noches. Te agradezco bastante.
Muchas gracias a ti y saludos a la audiencia, Valeria.
Bueno, esto fue para Stanford Hispanic Broadcasting y su programa Atenea Americana. Esto fue Viviendo México por Valeria Chávez desde el estado de Michoacán. For Stanford University, KZSU 90.1 FM.
And this was Atenea Americana.
Atenea Americana.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
This is
Radio
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Vuelve pronto.
Atenea Americana.
From Stanford to the world.
Remember to come back soon.
Ciao.
See you later.